Muy buenas, Paulina.
Hola, José. Y hola a todos. Bienvenidos a otro video podcast. Recuerden que si están escuchándolo, también lo pueden ver en YouTube. Y si nos están viendo en YouTube y quieren tal vez solamente escuchar, pueden escucharlo en easyspanish.fm o en su plataforma de podcast favorita. ¿Y qué tema vamos a tocar hoy, José?
Pues hoy vamos a tocar un tema que es a la vez delicado, pero también muy interesante. Y estamos hablando sobre las palabras que pueden llegar a ser groseras o malsonantes. Ahora, antes de entrar a este tema, nos gustaría decir algo, que es que en este video podcast escucharán muchas palabras que pueden ser consideradas malsonantes o muy groseras. Pero las estamos mencionando o las estamos tratando en el podcast de hoy principalmente para ilustrar y aprender cómo utilizarlas y en qué contextos. Simplemente lo estamos haciendo con puros fines educativos.
Estas palabras no son utilizadas para insultar, sino que son palabras que se utilizan en la vida cotidiana. Y notamos que cuando algunas personas aprenden español, al escuchar tanto estas palabras, se normalizan y no queda muy claro si estas palabras son inapropiadas, son groseras. Entonces quisimos hacer este podcast para hablar un poco de este tema. ¿Cuándo se dicen estas palabras y cuándo no? Tú, José, ¿qué opinas?
Yo creo que aprender las malas palabras, creo que, seamos sinceros, es lo primero que preguntamos cuando estamos aprendiendo un idioma. Y yo creo que no tiene nada de malo saberlas. Porque al saberlas, al conocerlas, uno también aprende el contexto o las situaciones en las que uno las puede utilizar o no. Eso no quiere decir que estamos diciendo comiencen a decir palabrotas cada dos por tres en todas las situaciones, ni muchísimo menos. Pero yo creo que es importante hablar de algunas de esas palabras, porque al fin y al cabo las escuchamos en nuestro día a día.
Y bueno, no existe tal cual una regla clara o varias reglas para identificar cuándo sí utilizarlas y cuándo no, lo que vuelve muy difícil que cuando estás aprendiendo español puedas tener la sensibilidad para distinguir estos espacios. Porque es un tema de inmersión cultural, es un fenómeno social y creo que es difícil identificar esto. Entonces, bueno, podríamos reducirlo un poco a dos cuestiones, ¿cierto, José?
Así es. Estamos hablando de la confianza y del contexto.
Porque, por ejemplo, hay quienes pueden tratar de dividir estos espacios en cuestiones de trabajo, por ejemplo, pero hay quienes tienen un nivel de confianza bastante cercano con sus colaboradores y a lo mejor en ciertas circunstancias es socialmente aceptable decir estas palabras y en otras no. Entonces la confianza por eso juega un factor importante y en cuanto al contexto, podría decir que se podría ver, por ejemplo, si hay niños. Creo que, por lo menos en mi círculo social, cuando hay niños presentes, mucha gente evita decir este tipo de palabras para evitar que los niños, al no desarrollar una sensibilidad de cuándo sí y cuándo no decirlas, tal vez puedan decirlas en lugares inapropiados. Entonces, se trata de no transferir esto a los niños. Y puede ser que también sea una cuestión de inclusión, porque creo que hay gente que independientemente de la edad se siente incómoda escuchando ciertas palabras. Entonces,
absolutamente.
Bueno, y otra cosa que así te pregunto, José, que creo que tiene que ver con una decisión, porque uno decide si quiere ser mal hablado o no quiere ser mal hablado. Creo que a mí me pasa que se me contagia, pero no me gusta ser mal hablada. Tú, José, eres mal hablado, te gusta. ¿Cómo es para ti?
Yo me considero una persona mal hablada. Yo utilizo, puedo llegar a utilizar bastantes groserías o palabras malsonantes a la hora de hablar, pero teniendo en cuenta lo que acabas de describir, depende muchísimo del contexto y depende muchísimo de la confianza. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, soltar algunas de las cosas que yo podría, que podría decir perfectamente con, en mi grupo de amigos cercanos, pero si estoy conociendo a una persona, estamos apenas entablando amistad, no es necesario, ¿no? Entonces, pero sí, me considero una persona mal hablada.
Pero es todo un reto, ¿cierto? Desarrollar esta sensibilidad, porque incluso si acabas de conocer a la persona, después de un tiempo puedes, yo diría que de manera inconsciente, reconocer si es aceptable en esa circunstancia decir estas palabras. Que creo que es tiempo de decir algunos ejemplos para que puedan identificar de qué tipo de palabras estamos hablando, porque hay palabras que claramente son groserías y hay palabras que están normalizadas a un nivel bastante como común, lo escuchas en la calle, estás aprendiendo, vas a una reunión y escuchas estas palabras. Entonces podría ir diciendo una de México y tú una de España, José.
Perfecto.
Y así que vayan teniendo en mente qué palabras son las que estamos queriendo explicar. Yo podría comenzar con la palabra güey en México, que creo que llegó un momento en cierta generación que esto se fue normalizando más y más, pero no es una palabra que sea apropiada para una circunstancia formal y que sí te hace sonar mal hablado de alguna forma, sobre todo si la repites muchas veces. Entonces, todo mundo dice güey, le dice güey a sus amigos, pero siempre se escucha como algo que te hace sonar mal hablado, aunque esté normalizado. No sé si se te ocurre a ti ahora otra palabra, José.
Me gusta lo que has dicho sobre güey, porque me suena más como, sería como el equivalente a, al tío en España. Y me gusta cómo lo has descrito porque es lo que vos decís. No es que sea una palabra mala, no es que sea una palabra grosera, pero cambia completamente el registro, ¿no? De cómo estamos hablando.
Y la atmósfera de la conversación, ¿cierto?
Exactamente. O sea, porque si estamos en un ambiente formal, decir tío o decir güey es que descuadra muchísimo y lo encontramos como completamente fuera de lugar, ¿no? Y es un muy buen ejemplo de una palabra, pues, que no es que sea una mala palabra, pero podría cambiar completamente el registro o el ambiente de la conversación.
Claro, y no es únicamente en una situación formal, porque pueden existir diversas razones por las cuales alguien se pueda sentir incómoda, incómodo en una conversación en donde se esté diciendo esto.
Y pues justamente, volviendo a tu pregunta, una de las palabras que, por ejemplo, me ha venido a la mente sería, por ejemplo, la palabra hostia. La palabra hostia, como bien sabemos, es esa pequeña, ese pequeño circulito de pan, ¿no? Que se usa durante, pues, la primera comunión, durante
para comulgar en la iglesia.
La misa. Sí, para comulgar, exactamente, para comulgar. Pues, podemos escuchar esta palabra en España de manera abundante para utilizarla para expresar algún tipo de emoción fuerte.
¿Sorpresa o ¿no? algo yeah. así, no?
Sí, sí. Como, ¡hostia! algo así. Pero, claro, esta palabra puede ser malsonante para muchas personas y para otras no. Por ejemplo, no sería, recuerdo, algún profesor durante la secundaria como llamándole la atención a un alumno porque había dicho la palabra hostia. Entonces, muchas veces se escucha lo que sería un eufemismo, ¿no? Alguna otra palabra similar con el mismo con la misma fuerza, pero que no sea la misma palabra. Por ejemplo, pasa con hostia. Mucha gente, en vez de decir hostia, pues dice ostras, que es algo muy similar y no sería tan brusco como si alguien escuchara la palabra hostia. Además, también, esta palabra también se utiliza, por ejemplo, para referirse a un golpe, de manera coloquial.
Ah, que te das una hostia.
Exactamente, o alguien te puede dar una hostia, o alguien te puede dar de hostias, para referirse que te golpearán, te quieren pegar.
Wow, esto me acaba de hacer pensar en otra palabra que no había apuntado, que es madrazo en México. Y esto también suena fuerte, pero sí es común que escuches. Ay, me di un madrazo de que te diste un golpe muy fuerte. Y en realidad no sé de dónde viene el origen, además que de madre o por qué. Pero es curioso cómo hay palabras que suenan fuerte.
Y que tienen un origen, pues, relativamente suave, ¿no?
Sí, como una madre, pero tal vez en algún momento se dijo de forma despectiva y por eso tiene una connotación negativa. Y estas palabras suenan fuerte, aunque parece ser que solo vienen de madre. Madrazo es una palabra, por ejemplo, que no se diría en un contexto formal.
Vale, sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, es que, de hecho, gracias por el ejemplo que has dado de ¡ay, me di un madrazo! Pues en España sería pues normal decir ¡uf, vaya hostia se ha metido! O ¡vaya hostia se ha dado! ¿No? O sea, por ejemplo, estoy caminando y me doy contra el marco de la puerta. Yo diría ¡uf, qué hostia me he dado! O ¡qué hostia me he metido! No siempre es simplemente un ataque físico, sino también, como vos decís, es si te das un golpe accidental, pues eso también puede ser una hostia.
¿Y qué otra palabra?
Pues mira, la tengo justo aquí.
Dígame.
Esta palabra es el verbo joder, que pues tiene, la verdad, unos cuantos significados. Y no es que sea una palabra del todo agradable en contextos formales, pero en un contexto tranquilo, coloquial, se puede escuchar tanto joder como todas sus variables.
Siempre tienen muchos derivados estas palabras, ¿cierto?
Siempre, siempre, siempre. Mira, por ejemplo, se me ocurre... cuando quieres expresar, pues, enojo, por así decirlo, o que algo no ha salido bien, es muy común escuchar, joder.
O hay como una forma de decirlo más corto, que dicen como jo, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Esa es una forma suave de decir, en vez de decir joder, porque puede sonar feo, es también común decir jo. Si yo, por ejemplo, le hablo a un amigo y le pregunto, oye, ¿te apetece ir mañana al cine? Y me dice, no puedo, tengo otros planes o ta, ta, ta. Yo veo factible decir, jo, qué pena, jo, pues ya para otra.
Y que esto, si no tienes un contexto cultural, creo que no suena para nada mal, ¿no? Jo. Bueno, me parece un claro ejemplo de que si no tienes un contexto cultural... Escuchar jo no parece tener una connotación negativa, yo cuando pienso en el acento de España, siempre me sale un jo en mi cabeza.
Yo creo que aunque no tenga ninguna connotación negativa, creo que aún así no la encuentro como una expresión apropiada en un contexto formal, ¿sabes? O sea, y además, ahorita también me estaba acordando que también hay otras maneras de decir también el joder. También tenés el jo, jope, de jopelines, que es una forma también de expresar, pues, esta tristeza, esta pequeña decepción, ¿no? De, oh, jope, qué pena que no podas. Cosas así.
Eso nunca lo había escuchado, el jopelines.
Jopelines, sí, sí.
Pero a eso me refería, que cuando tú conoces a profundidad una cultura, tú sí que entiende que estas palabras están fuera de contexto. Pero si tú vienes de otra cultura y escuchas jo, bajo un vocabulario del español,
claro,
no tiene una asociación con algo negativo. Pero la gente que tiene un contexto cultural más profundo entiende que esto es inapropiado.
Exacto, exactamente.
Es como...
Exactamente.
Con joder me viene que también tiene muchas variaciones.
Muchas.
En México tenemos lo equivalente, que es chingo. Y chingo...
Chingo.
Es utilizado en todo. O sea, se puede decir que comí un chingo, que es una cantidad grande, que vas en chinga, que vas muy rápido, chingando, el verbo es como joder, como no me chingues, ¿no? No me estés chingando.
Ah, la clásica, vamos, no me jodas.
Y esto, que eso es como,
sí, esto puede sonar un poco brusco, la verdad, ¿no? El vos utilizás el no me chingues o el no chingues en el mismo contexto que el no me jodas, en el sentido de cuando alguien te está diciendo algo y sabes que no es cierto o no se lo crees porque es demasiado increíble, le decís, venga, va, no me jodas. O dirías lo mismo del palo, ay, no chingues.
Creo que tiene un matiz diferente. Que vuelvo a pensar que es tan difícil identificar cuándo decir estas palabras. Porque no me chingues, lo diría como, por ejemplo, si alguien te está molestando, pero tal vez en sentido amistoso, si tienes un tono suave y de confianza, puedes decir como, allá no me estés chingando. Como no me estés molestando.
Okay.
Y puede ser bastante amigable si es un contexto entre amigos y como si lo dices entre risas, pero el tono es toda la diferencia, ¿no? Si alguien te dice, no me estés chingando, ya suena a un insulto, a una grosería.
Sí.
Entonces, ¿qué sutilezas, no? Ahora que mencionaste esto, como de... como de sorpresa, creo que en México es más común utilizar otra expresión en ese contexto que dirías como, ay, no manches, no, como no es cierto.
Ah, vale.
Y esa es la versión suave que viene de no mames, que el no mames es muy fuerte.
Ok.
Eso, decir no mames ya crece como bastante tu nivel de mal hablado. Y no manches, lo suaviza un poco. Y de igual forma no lo vas a utilizar en un ambiente formal. Ni una ni la otra.
A mí ahora se me ha ocurrido una variante de joder que me encanta, que es joder macho. Que esa es ya como una forma ya también cargada de expresar exasperación.
Y se utiliza mucho, porque yo la he escuchado mucho.
Sí. Sí, sí, es que se usan. Es que es muy gracioso comenzar con un joder, y después ya acabas con un joder, macho.
Sí.
Eso ya es como estás diciendo, estoy ya cansado, estoy harto.
Bueno, yo podría cerrar con que todos los derivados de chingo, como chingón, chingada, está de la chingada, es como eso está muy mal. Todo lo que venga de chingo es considerado mal hablado, pero es muy común utilizarlo. Uh-huh. Lo escuchas a menudo. Comí un chingo, te tardaste un chingo en llegar. Y no son palabras que en un contexto en donde la gente se pueda sentir incómoda porque generacionalmente les parecen groseras o hay niños o es una situación formal. No.
Pues también tenemos aquí una palabra, que esta palabra es algo interesante porque es una parte del cuerpo. Y esta palabra nos pareció bastante interesante porque en España esta palabra es de lo más común. Es una palabra muy común, muy normal, y si un niño la dijera, no pasaría nada, porque es una palabra que no tiene esta carga, pues, malsonante, ¿no? En cambio, en el resto de
América... Bueno, ya, dinos cuál.
Me cortaste el preámbulo, pero bueno, va, la digo.
Para que la tengamos en mente mientras nos explicas.
La palabra es culo. La palabra culo en España es una palabra completamente normal. Es una palabra que se utiliza sin ningún problema, se escucha en la televisión, no es que se censure, y además los niños la dicen. ¿Por qué? Porque
en España el culo es el culo.
Exactamente, el culo es el culo, es la palabra que hay. Si nos vamos a América, encontraremos muchísimas palabras para evitar decir precisamente la palabra culo.
Sí, en México se suaviza mucho, ¿no? Como nalgas, pompas. Exacto. Y me acuerdo que en España se burlaban de que las llamaban... pompas, porque en España pompas es las pompas de jabón.
Exacto, las burbujitas, sí, sí.
Y para nosotros son como suaves, ¿no? Como las nalgas, las pompas, ¿no?
Es que claro, ¿por qué? Porque si un niño, por lo menos imagino también en México, pues en Bolivia, si un niño dijera culo, se vería muy feo, muy mal.
Sí.
No, esa no es una palabra para un niño. Por eso hay muchas otras. El trasero, la cola.
Bueno, la cola a mí me suena súper fuerte también. Qué curioso, ¿no?
Sí,
como... bueno. Pero tal vez vas a una clase de yoga y te van a decir, levanta la cola. Y para un mexicano eso va a ser súper raro, pero para alguien de otro país va a ser perfectamente normal levantar el culo y levantar la cola en la clase de yoga.
Aquí lo que podemos ver es un claro ejemplo de que el contexto importa, e importa muchísimo, ¿no? Porque si estás rodeado de españoles, pues... algunas palabras serán más fuertes o serán malsonantes que otras, y viceversa.
Y por eso me parece apropiado ahora recomendarles iTalki, porque con iTalki puedes elegir a un profesor de el país hispanohablante de tu preferencia, y esto puede ayudarte a tener esta conversación uno a uno de qué palabras son apropiadas y qué palabras no son muy apropiadas en ciertos contextos, y elegir el país de tu interés, Argentina, México, España o cualquier otro país hispanohablante. Y como es una plataforma en línea, la puedes adaptar a tus horarios, a tus intereses de conversación. Y si te inscribes con nuestro link, que es go.italki.com/easyspanish, pueden obtener $10 de crédito después de su primera clase. Y creo que con estas cosas es buena idea hablarlos uno a uno, ¿cierto, José? Como si te quedan dudas, pregunta, si te quedan dudas y crees que no es apropiado preguntar, creo que siempre hay otra palabra que sustituye estas estas palabras. Eso es importante. Siempre existe una palabra de vocabulario perfectamente aceptable que puede sustituir estas palabras. Y si decides no ser mal hablado, pues puedes evitar todas estas que mencionamos.
Y sí, creo yo que una buena manera de poder identificar los contextos para poder utilizarlas y analizar bien la situación requiere de una muy buena inmersión cultural. Entonces, si se tiene curiosidad, no tiene nada de malo preguntarle a tu profesor o a una persona de confianza.
Sí, porque identificar estos espacios creo que tiene que ver con un fenómeno más orgánico, social, de estar en estas circunstancias una y otra vez. Entonces, bueno, y aún así, tengo que decirte, José, que yo tengo una amiga que es francesa y lleva, me parece que 15 años viviendo en México y a veces dice palabras que yo no las diría en ese contexto. Por ejemplo, claro, su hijo nació en México y a su hijo le dice, no mames. Y a mí me parece algo que no sucedería si ella pudiera realmente entender de manera profunda qué es lo que está diciendo.
Claro.
Pero creo que no dimensiona el nivel de grosería. Y le sucedió que es maestra y creo que se le salió algo así. Seguramente no manches o hay un chingo de gente aquí. Uh-huh. Y lo dijo con padres de familia y le llamaron la atención en la dirección. Entonces, es delicado. Aunque lleves años, tener esta sensibilidad, pues puede fallar. Puede fallar.
Exactamente, exactamente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar esas palabras.
Bueno, antes de cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría mencionar algunas para que se queden en la mente, que son las que se suelen utilizar mucho, ya sin tanta explicación, porque creo que ya les dimos contexto, pero podemos mencionar otras, ¿no, José? Como a mí se me viene la mente, por ejemplo, hay una que es qué pedo o estás pedo, que es que estás borracho. Qué pedo es como qué onda. No hay pedo es no hay problema. Sin pedos, sin problemas. Hueva, qué flojera, qué hueva. A huevo, como una afirmación que suena muy simpática, como a huevo, pero no suena bien en muchas circunstancias. Huevos, que es como decir como, no sé, es curioso explicar esto, ¿no, José?
Un poquito. Como,
como porque nunca te pones a pensar cuándo, pero te sale natural. Por ejemplo, si estoy diciendo, iba caminando y huevos, se cae. Se lastimó la espalda muchísimo. Es como un pum, de pronto, ¿no?
Ok.
Pero es bastante grosero. ¿Estas las habías escuchado tú, José?
Alguna o qué otra variación. Lo de todas las variantes de pedo, sí las había escuchado. Las había escuchado. Y no deja de sorprenderme la cantidad de significados que puede tener la palabra pedo.
Sí.
Pero una palabra que es malsonante, tanto en España como en el resto de América, sería la palabra mierda. Esta palabra es muy malsonante. No es que se diga en cualquier contexto y no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el habla coloquial la podemos escuchar muchísimo y no solo eso, sino que déjame hacerte una pregunta, Pau. ¿Has alguna vez escuchado esta palabra en televisión?
Bueno, tengo que decir que hace mucho que no veo la televisión mexicana, entonces no me queda muy claro, pero lo que me queda claro es que la palabra mierda es fuerte. Esto es una mierda, por ejemplo, es, uf, wow, exacto. Esa persona está enojada y es mal hablada.
Exacto. La pregunta te la hice porque yo recuerdo cuando era pequeño mirando cualquier tipo de programa, no se escucharían este tipo de palabras, pero esta palabra pues sí se ha escuchado y sí se escucha en la televisión española. Wow. Entonces sabemos que es una mala palabra, pero digamos que no es tan fuerte, tan abrupta como para que se tenga que censurar en la televisión. La he escuchado, por ejemplo, en comedias, en programas de televisión. Entonces, podemos decir que es una palabra muy frecuente, pero que eso no la hace una palabra perfecta para ir diciéndola constantemente.
Me viene que algo que está relacionado, que en México se escucha también que la gente diga me caga, cuando dice que, cuando quiere decir que no le gusta algo, que de verdad le molesta. Uh-huh. Me caga cuando la gente hace eso. Y esto también cambia según la región de México, según ciertas miniculturas que existen en cada estado, en cada ciudad, pero es común. Y está cagado. Eso es que está muy gracioso. Ahí eso está muy cagado.
Para que vean cómo una palabra se puede utilizar en un contexto positivo y luego también en uno negativo. Es que es una locura. Es una locura.
¿Qué otra de México? Bueno, está cabrón. Eso está cabrón. Es que algo está muy difícil. Que me parece que en España utilizan está cañón.
Bueno, yo esa no sé si la he escuchado. Yo utilizaría otras variantes, la verdad.
Porque me parece que habíamos tocado este tema en algún momento, porque en España utilizan más está cañón para decir que algo está muy bien, está muy bueno, y en México lo utilizan para decir que está difícil, la mayoría de las veces.
Ah, wow, ok.
Como, eso está cañón. Y viene de suavizar está cabrón, que como mencionábamos, que hay muchas palabras que son mal habladas y que se utiliza una forma suave, como el no manches, cañón, o hay gente que en vez de decir como chingado, nada más dicen como chingao o chinga. Y de alguna forma suena un poco más suave, pero igual, es inapropiado.
Exacto.
Bueno, creo que con esto podemos terminar de hablar del tema. Me vienen algunas otras que creo que siempre pueden surgir en México, mucho también.
Podríamos estar así todo el día, soltando aquí palabrotas y explicándolas.
Así que si tienen alguna duda, mejor pueden dejar un comentario si están viendo esto en YouTube. Y si lo están escuchando, pueden dejar un mensaje de audio en easyspanish.fm. Ahí hay un micrófono en donde nos pueden dejar un audio y nosotros les podemos responder dudas. Y eso fue todo por hoy. Gracias, José. Y gracias a todos. Adiós.
Gracias a vos, Pau. Nos vemos a la próxima.